Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Ay, perdón. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Según datos de la Autoridad de Servicios para Personas Sin Hogar, la indigencia en Los Ángeles disminuye por segundo año consecutivo. El paro laboral de trabajadores del saneamiento afecta la recolección de basura en los condados de Los Ángeles y Orange. Muere atrapado en una máquina en una fábrica de burritos. El joven trabajador tenía apenas 19 años. Acusado de asesinar y desmembrar a su esposa para luego arrojarla a la basura, muere bajo custodia un hombre de Tarzana. En calzoncillos, un hombre intenta robar una tienda de donas en Los Ángeles. Los trabajadores y la policía contraatacan. Mueren 9 personas entre las llamas de un incendio en una casa de asistencia de salud en Massachusetts. Otros son rescatados. Hamas rechazó una propuesta de Israel que permitía un cese al fuego para liberar rehenes y acelerar la ayuda humanitaria. Tiene 50 días para terminar la guerra, dice Trump a Putin. Amenaza con aranceles y aumenta el armamento para Ucrania. La variedad, la calidad y el buen sabor deben ser parte de la comida para que sea todo un placer. Isabel Moreno nos cuenta lo que prepara en el restaurante Paradise de la ciudad de Bell. Con los detalles del juego de las estrellas del béisbol y mucha más información deportiva, llega el segmento a cargo de Omar Barona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, hoy es martes 15 de julio, ya de quincena, es la semana número 29 del año, van 196 días transcurridos y faltan 169 días para finalizar este año 2025 que corre, decíamos, o decimos todos los días, a veces como el agua, a veces como el viento. Hoy saludo con mucho gusto a mi querido Andrés Maquiavelo. Andrés, buenos días.
Eduardo, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. Pues te comento que ya pasó un año del intento de asesinato contra Donald Trump en Pensilvania. Y este intento de asesinato se convirtió en lo que se llama una tormenta perfecta de errores que llevaron a que Michael Thomas Crook subiera a un edificio cercano y disparara 8 veces contra el expresidente en ese tiempo, candidato para la presidencia, en donde un asistente fue asesinado, otros 2 resultaron heridos y una bala rozó la oreja de Trump antes de que un francotirador del servicio secreto abriera fuego contra Crooks y lo matara. Ya pasó un año, ya terminó una investigación del Senado para ver cuál fue la actitud que tuvo el servicio secreto para permitir esto. Pero las preguntas se multiplican, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con la planificación del servicio secreto? ¿Por qué un tejado desde donde se podía ver claramente al candidato quedó sin vigilancia? ¿Y cuál fue el motivo principal del ataque? Todas estas preguntas no tienen respuesta hasta ahora, a pesar, como te digo, de haber estado en el Senado una comisión investigadora. Todas esas investigaciones se centraron en pocos problemas, como por ejemplo, ¿cómo era posible que el edificio a 500 pies quede desprotegido? Y las respuestas que se dan es la mala organización que hubo y el montaje de poder entre la policía local y el servicio secreto. Por lo general, en situaciones como estas trabajan en conjunto. En este caso, cada una quiso independizarse sus actividades, y el servicio de inteligencia pidió que el edificio este sea cubierto con maquinaria de agricultura. Dio la orden, pero no se cumplió. Lo llamativo es quién no siguió, no solo la orden, sino comprobar que eso se estaba efectuando como habían quedado. Y el otro gran problema, como te digo, fue de comunicación. Sí. Si en vez de tener una oficina central de coordinación, la policía tuvo la suya y el servicio de inteligencia otra. Un año después de estos ataques, vamos a conocer un poco más de quién fue Thomas Crooks. Fue un alumno destacado, muy aplicado, pero crítico de la polarización política, y de un momento a otro cambia de estudiante destacado a asesino. El joven acumuló material explosivo en la casa de Bethel Park, en Pensilvania, donde vivía con sus padres. Supuestamente sus padres no sabían de sus actividades. La noche del tiroteo, el padre de Thomas confesó a los agentes federales que él había hablado con algunos policías locales, expresándole su preocupación de ver a su hijo muy inmiscuido en armas y explosivos. Uh-huh. Sin embargo, no fue tomado en cuenta.
Okay.
En una cronología que he preparado, en abril de 2023, Crooks expresó su frustración con la política estadounidense, y a medida que se acercaba el 2024 para las elecciones, se fue incrementando, ¿no? En junio del 2023 comenzó a usar un alias para comprar armas de fuego en línea, realizando al menos 25 adquisiciones antes del atentado.
¡Qué locura!
En agosto del 23, Crooks se afilió al club deportivo en un campo de tiro. Y era tan frecuente su huida que inclusive el día de Navidad estuvo ahí. Uh-huh. Normalmente los campos de tiro son vigilados por la policía. Uh-huh. Y cuando hay una actividad tan frecuente, se preocupan de saber por qué. Uh-huh. ¿No? Si el tipo no participa en competencias, uh-huh, no es un cazador, ajá, tiene que haber una razón.
Sí.
Sin embargo, pasó desapercibido. Uh-huh. En diciembre del 2023, Crooks centraba sus actividades en noticias sobre Trump y la política, y le encontraron 7 páginas sobre armas, incluido una dedicada al AR-15, que es el modelo que utilizó para el ataque. Uh-huh. En enero ya del 2024, gastó $101 en comprar 7 litros de un aditivo de combustible utilizado en explosivos. Se creía que la otra opción que él tenía era hacer volar el escenario, porque le salía fácil. Todo lo que él avanzaba, uh-huh, era fácil para él. Inclusive, para mayo del 2024, él ya se había registrado como asistente a ese meeting de Trump, ¿no? Y seguía investigando, y una de las cosas que encontraron en su computador es a qué distancia estaba Oswald de Kennedy cuando fue el famoso asesinato del presidente. Mira cómo pasan por alto.
Obsesivo, sí.
Por eso te digo, esto es una tormenta perfecta de errores, ¿no?
Uh-huh, sí.
Finalmente compra el rifle AR-15, uh-huh, y se lo compra a su padre. Como él ya era mayor de edad, tenía 20 años, no fue a la tienda, su papá tenía uno y él se lo compró. Tras abatirlo, una vez que subió ya al sitio de donde disparó, las autoridades hallaron un recibo lleno de sangre en el que figuraban compras de una escalera de 1.5 metros de altura, aunque esta no se encontró en el lugar porque utilizó otras maneras para subir. Gracias a lo que el rifle tenía una culata plegable, él pudo caminar por la zona, uh-huh, sin ser descubierto. Y es más, él caminaba con un telémetro, se llama, que es una vista a larga distancia.
Telescopio.
Un telescopio que se usa para disparar. Mm. Todo eso lo vio el servicio secreto y solamente fue nombrado él como el sospechoso de camisa gris. Habían 3 sospechosos. Uh-huh. Y un grupo se dedicó al de la camisa roja, al de la camisa azul y a la camisa gris. A todos lo siguieron y a él no. Entonces, ya te digo, pasó un año, han habido muchos estudios y muchas investigaciones al respecto y no hay nada satisfactorio que uno pueda decir, este fue el motivo, estos fueron los fallos, y como un chico que no tiene experiencia puede burlar al servicio secreto, puede burlar a la policía y estuvo a punto de liquidar al candidato.
Pero qué extraño, ¿no?
Muy extraño, muy muy extraño, no hay una explicación.
No.
Te acepto de que fuera, pues, un francotirador experto, un excomando, alguien con una experiencia suficiente, pero a él se le allanó el camino para llegar a donde está y disparar, ¿no? Así que seguiremos estudiando y viendo la manera cómo hallar una respuesta a esto que pareció increíble en su época y que hasta ahora continúa siendo un enigma.
Y también, el otro día yo te comentaba, ¿no? Platicaba con un señor muy mayor y muy republicano. y además muy religioso, ¿no? Y él me decía, ¿y tú cómo ves eso? Y le digo, pues, es muy extraño todo. Y le digo, ¿y tú qué opinas? Me dice, fue un milagro.
Bueno.
Digo, bueno, pues cada quien tiene su manera de ver la vida, ¿no? Me llamó mucho la atención esa respuesta. Ante algo que en lo que hay que ser tan preciso, una respuesta de esa naturaleza, pues es la única respuesta que el hombre encontró, ¿no? Y es válida.
Porque no hay respuestas.
No hay, no hay. Hasta hoy no. Andrés, gracias.
Muy bien.
Ya son las 5 de la mañana con 10, con 11 minutos, que no se te haga tarde. La falta de vivienda en Los Ángeles ha disminuido por segundo año consecutivo, según el conteo de personas sin hogar de 2025 de la ciudad y del condado. Ojo, ojo quién hace el conteo. El condado de Los Ángeles experimentó una disminución del 4% en la cantidad de personas sin hogar y una caída del 3.4% en la ciudad de Los Ángeles, según datos de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles. O sea, ¿qué diríamos? ¿Juez y parte? O sea, sí, soy yo el que se está equivocando y soy yo el que me califico. Esa es como deberíamos de verlo. Bueno, la falta de vivienda ha disminuido por segundo año consecutivo porque decidimos actuar con urgencia y rechazar el statu quo de dejar a la gente en la calle hasta que se construyeran viviendas, declaró la alcaldesa Karen Bass en un comunicado de prensa. El año pasado, la agencia registró 75.312 personas sin hogar en el condado, de las cuales 45.252 vivían en la ciudad. Según el recuento de este año, esas cifras se redujeron aún más a 72.308 personas sin hogar en el condado, de las cuales unas 43.669 se encuentran en la ciudad. Mire, puedo seguir leyendo este informe, pero nada más le voy a comentar lo siguiente. Venía yo manejando, aquí frecuentemente me quejo y hasta doy el nombre de la concejal, que se llama Eunice Hernández, del Distrito 1, que es donde está esta ubicación, donde trabajamos nosotros, ¿no? Aquí en la Wilshire, a una cuadra del Boulevard, perdón, del Parque MacArthur. Bueno, repito el nombre, Eunice Hernández, es la concejal. Bueno. Hecho llamado a ella y no ni con correo electrónico ni con llamada telefónica, ni aquí al aire. Bueno, la cosa es que hoy esta mañana vengo manejando en la madrugada y hay sobre nuestra banqueta 3 o 4 tiendas de campaña en donde viven vagabundos. Esta madrugada, al 10 para las 4 de la mañana, estaban 3 personas. Una de ellas era un hombre al que una mujer le tenía una mano en el hombro y la otra metida entre el cabello como espulgándolo, con mucha atención y con mucho amor. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Y junto de ellos había otra persona, otro hombre, mirando cómo lo espulgaba. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Qué tanto amor! Pero, ¿por qué esta gente tiene que vivir en la calle? ¿Por qué tenemos que estarlos mirando en calzoncillos o en ropa interior, o etcétera? Di la vuelta para entrar al estacionamiento, a la siguiente esquina, y había unas 4 personas en la calle, sobre la banqueta también, ya viviendo ahí. Había un parquímetro tapado con una cobija, algo que sirve para el funcionamiento de la calle, tapado con una cobija, que alguien se la había quitado y la tenía ahí tendida, no sé por qué razón, pero bueno, ahí está. O sea, a lo que me refiero es, aquí este reporte dice que bajó en un 10%, perdón, en esta calle yo estoy viendo que aumentó. Y es lo que me afecta a mí directamente, y supongo que usted tendrá su propia historia. Yo cuento la mía. Tengo aquí la oportunidad. Yo le pido a usted que reflexione. ¿Realmente está bajando? Bueno. Se incrementan los problemas de recolección de basura en los condados de Los Ángeles, de Orange y en otras partes de California porque los empleados de saneamiento hacen paros laborales en solidaridad con los trabajadores en huelga de Republic Service de Boston, representados por el sindicato Teamsters. El presidente general de la Hermandad Internacional de Teamsters, Sean O'Brien, dijo la semana pasada que el sindicato estaba expandiendo una huelga nacional por contratos justos con Republic Services, una de las empresas de gestión de residuos más grandes del país. Republic Services emplea unos 8.000 conductores de camiones de basura sindicalizados en Estados Unidos. Vaya, pues esto es en Boston y viene a pegarle al sur de California. Solidaridad. ¿Ustedes en solidaridad también? Bueno, se investigan los hechos luego de que un hombre, un muchachito de 19 años, muriese mientras trabajaba en una fábrica de Vernon que produce una conocida marca de burritos congelados. El lamentable y trágico incidente ocurrió durante la noche del domingo, según el Departamento de Bomberos del Condado, que dijo que la llamada de auxilio se produjo cuando un trabajador herido se encontraba en la cocina de la fábrica de Tina's Burritos. El sargento Daniel Onopa del Departamento de Policía de Vernon dijo que la víctima estaba limpiando un procesador de alimentos industrial cuando la máquina se activó inesperadamente. Otros trabajadores que lo oyeron gritar pidiendo ayuda intentaron apagar la máquina, pero no pudieron. El joven hombre ya había fallecido cuando los agentes llegaron a la fábrica. Después del incidente, en una zona de asientos afuera de la fábrica, estaban lamentándose empleados del mismo lugar, personas que parecían ser trabajadores de la fábrica, pues se veían muy dañados emocionalmente, ¿no? Imagínense nada más. El sargento Nopa dijo que no había indicios de que se tratase de un homicidio y que parecía ser más bien un lamentable y terrible accidente. Pues claro que lo fue así. Qué pena. Un hombre de Tarzana es acusado de matar a su esposa y a los padres de ella, quienes permanecen desaparecidos, murió bajo custodia, confirmaron las autoridades. Samuel Von Haskell debía comparecer ante el tribunal ayer. El teniente Michael Modica, del departamento del sheriff de Los Ángeles, confirmó el fallecimiento de Haskell, pero no ofreció más detalles sobre su muerte. En 2023, Haskell fue acusado de matar a May Lee Haskell, de 37 años, y a los papás de ella, Gao Shan Lee, de 72, y Yan Shan Wang, de 64, y luego arrojar partes del cuerpo desmembradas a un contenedor de basura en Encino, donde luego se descubrieron los restos humanos. Fíjese cómo estuvo. Haskell vivía en Tarzana con la esposa, con los tres hijos pequeños y los papás de ella. Es hijo del productor ganador de un Emmy y agente de Hollywood, Sam Haskell, quien fue agente de, por ejemplo, Kelly Lee Gifford, Whoopi Goldberg, Dolly Parton, George Clooney y de otros famosos y populares actores. Los tres familiares desaparecidos fueron vistos por última vez el 7 de noviembre del año antepasado. Para el día siguiente, el 7 de noviembre, Haskell presuntamente contrató a cuatro jornaleros para que se llevaran varias bolsas de basura negras y pesadas de su casa en Tarzana. Uno de los jornaleros abrió una de las bolsas y presuntamente observó partes de cuerpos humanos. Llamaron al 911, denunciaron al incidente y de ahí, pues, por fortuna, ¿no? Las autoridades se dieron cuenta de esto, que de todos modos se hubieran dado cuenta, ¿no? Antes de irnos a una pausa, un hombre en calzones intentó robar con un arma una tienda de donas en Los Ángeles. Pues sí, el 30 de mayo apenas de este año, el Departamento de Policía de Los Ángeles fue informado de que un hombre visto en una foto de vigilancia vistiendo calzoncillos color de rosa y envuelto en ropa color de rosa y trae una especie de brasier color verde, muy pintoresco, el hombre muy raro, intentó robar una tienda de donas de la Winchell's en el área de Harvard Heights. En el incidente, los empleados de la tienda de donas se defendieron aventándole dinero en efectivo. O sea, el tipo lo estaba robando con un arma y entonces los tenía amagados, amedrentados, y para que no se acercara, le aventaban el dinero, ¿no?, al cuerpo, y entonces caía al piso y él lo recogía. El tema es que cuando el tipo comienza a tratar de levantar el dinero, lo embisten con un carrito industrial, ¿no? Se le avientan el carrito, pum, lo empujan, lo ponen contra la pared lo ponen contra la pared y como además pues iba ahí medio encuerado, desnudo, pues también se le complica. El tipo, identificado posteriormente por el Departamento de Policía de Los Ángeles como Christopher Hall, salió corriendo del negocio, así que salió corriendo en calzones. Semanas después, el LAPD publica las imágenes de la cámara corporal que mostraban los momentos en que los oficiales vieron a Hall huyendo de las donas. En el video, los agentes le ordenan a Hall que suelte el arma que portaba. Hall no lo hace, por lo que uno de los agentes le dispara, pero ¿qué cree? No le pega, no le da el balazo. Hall finalmente fue puesto bajo custodia luego de que los oficiales usaron un taser para detenerlo. La policía de Los Ángeles recuperó la pistola de juegos, porque era una pistola de juguete, por cierto, y además un cuchillo. Como sea, pues un tipo peligroso en ropa interior. Visión informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas, las 5 de la mañana con 19 minutos. Que no se te haga tarde.
Y ahora también puede escuchar todos los días, las 24 horas, la mejor programación de Visión Latina Radio a través de nuestra página web visionlatina.com. Solo tiene que entrar en visionlatina.com, darle play y empezar a disfrutar.
Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin fin. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudar. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días. Feliz martes 15 de julio, son las 5:25 de la mañana y nosotros vamos a revisar las temperaturas para los condados de Los Ángeles y Orange. Pues les cuento que en estos momentos se registra una temperatura de 62 grados para comenzar el día. Esa misma va a ser la temperatura mínima que se registre el día de hoy y la máxima va a alcanzar los 80 grados. En horas de la noche vamos a tener una temperatura de 68 grados tanto para Los Ángeles como para el condado de Orange. Les cuento que las temperaturas más frías y un clima generalmente templado ha llegado a gran parte del sur de California. La capa marina ha regresado y trae consigo temperaturas más frescas para esta semana. La alta presión va a regresar a partir del viernes trayendo temperaturas cálidas para el fin de semana. Entonces, aprovechar estos días de temperaturas templadas, temperaturas frescas, para que si usted quiere hacer un deporte al aire libre, lo aproveche y lo haga esta semana. En cuanto a alertas meteorológicas, no tenemos en estos momentos ninguna registrada y nosotros vamos a revisar qué está pasando en las autopistas, en los carriles, en las calles de Los Ángeles y de Orange. En estos momentos se registra un accidente de tránsito que está bloqueando el carril derecho. Esto es en la autopista 5 Norte en conexión con la calle Calzona. Hay una congestión, esta congestión está llegando hasta la calle Downey Sur. Por otro lado, hay un vehículo en llamas bloqueando también un carril derecho. Eso es en la calle 54 Este en conexión con la esquina de la calle San Pedro Sur. También se registra un incendio estructural. Esto en la calle Collar al sur en conexión con la calle Séptima al este. Recuerden entonces, como siempre, evite las distracciones al volante para evitar todo ese tipo de situaciones, para que puedan estar pendientes de las vías, de las carreteras y de todas estas eventualidades que se pueden presentar. Y la mejor recomendación, salga con tiempo de su casa. Recuerden que la vida es un viaje y la invitación es viajar seguros. Yo los dejo con más información con Eduardo Blancas y feliz martes.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente buenos días, ya son las 5 de la mañana con 27 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, transmitiendo a través de la KWIC 96.7 FM, 96.7 FM para todo el sur de California, con nuestro transmisor de alta potencia desde la ciudad de Santa Ana en el condado de Orange y con nuestra cabina de transmisión aquí en el centro de Los Ángeles, a una cuadra del mítico Parque MacArthur sobre el Boulevard Wilshire. Gracias por tu preferencia. Esta mañana una conversación sumamente interesante y te voy a decir por qué. Yo me convertí en consumidor, así lo confieso, ha sido pues consumidor comensal de un restaurante que me fascinó, que se llama el Restaurante Paradise, que está sobre el Atlantic en Bell. Pero vamos a platicar de este tema con Isabel Moreno, a quien saludo con mucho gusto. Isabel, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Un placer.
Gracias,
está
Isabel.
Segura servidora.
Gracias, muchas gracias. Isabel, ¿en dónde está ubicado el Paradise?
Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Bell, en la Plaza Bell. La dirección es 6257 Bell Avenue. El código postal es 90201. Ahí estamos ubicados hace 3 años.
Muy bien. Veo que es un super éxito, ¿no? El lugar, cada vez que va uno, está lleno, hay un gran ambiente y la comida es maravillosa. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuál es el gusto del consumidor? Porque veo que la mayoría de la gente es hispana. ¿Qué hace la diferencia? Adelante.
Así es. Tenemos un buffet súper, súper especial. Estamos 3 años ahí. La comida es internacional. Es comida americana combinada con comida china. Lo súper especial de este buffet es que tenemos un grill enorme que le llamamos el Mongolian. Aparte de eso, you know, el buffet está súper variado. Sí. Tenemos comida hispana combinada con comida china, tenemos ensaladas, tenemos also los platillos de dulce, los desserts. Una cosa muy importante para nuestro buffet es que todos los días la comida es del día, es completamente fresca. Nosotros estamos muy pendientes de lo que es la salud para cada persona que nos venga a visitar. Con mucho cariño nosotros le ofrecemos nuestros servicios, nuestros platillos que son deliciosos. La diferencia es de que estamos, como te digo, tenemos muchos empleados que están sumamente, sumamente con el corazón metidos en lo que hacen. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos con mucho amor y pues estamos para servirles a todas las personas que quieran venir a visitarnos. Nosotros las recibimos con mucho cariño.
Yo veo cuando me toca ir ahí, que voy, repito, me gusta mucho. Veo básicamente dos planteamientos, lo que le llaman el salón, es decir, el servicio de los meseros que son sumamente atentos, y el servicio en la cocina, ¿no? En la estufa ahí atrás del counter, o como decías, en la Mongolia, ¿no? Es una plancha gigantesca, ¿no?
Así es una plancha que está a 500 grados. La comida, como te digo, la persona que viene a visitarnos por primera vez, siempre se les hace un tour, se les explica. Cada mesero que está ahí está completamente entrenado para nosotros ofrecer el mejor servicio a la persona. Nuestra consigna es atender al cliente de la mejor manera para hacerlo volver, para hacerlo regresar. Cada empleado sabe perfectamente que para nosotros es muy valioso que cada cliente nos vaya a visitar y nosotros damos lo mejor de nosotros. Esa plancha, ¿cómo funciona? Es como lo siguiente. Tenemos unos bowls donde la persona está y tenemos una secta completa de todo lo que son vegetales, tenemos todo lo que son carnes de todo tipo, tenemos camarones, tenemos crab, tenemos pollo, tenemos pork, tenemos beef. La persona puede pasar absolutamente rodeada de todos los condimentos que tenemos o todos los vegetales que puede escoger combinado con la carne que ellos puedan elegir. Tenemos al costado todos los condimentos. Ese bowl va directamente a la plancha. Y inmediatamente el cliente es llamado mediante un beeper. El cliente se acerca y la comida sale fresca todo el tiempo. Es una de las mayores atracciones que nosotros tenemos en el buffet. Mucha gente va porque le encanta el Mongolian y es una diversidad de comida súper, súper, you know, like, cada persona puede hacer su platillo como ellos gustan.
Y genera mucha confianza, ¿no? Justamente eso, el hecho de que tú mismo vas tomando las cosas que vas poniendo en tu bowl, en tu tazón, y además está al alcance de tu vista cómo lo están preparando, ¿no, Isabel?
Exacto, es algo muy importante, es algo que te llama muchísimo la atención, como el muchacho o el cocinero que está preparando la comida, o sea, de la forma como la prepara. Entonces, es algo que prácticamente no se ve en muchos lugares. Entonces, es una plancha súper grande, es una plancha súper enorme, donde podemos poner hasta que yo pienso que unos 15, 20 platillos ahí. Entonces, la diversidad cuando el cocinero lo pone, no solamente es la atracción del platillo, sino al mismo tiempo es la atracción del cliente cuando observa al cocinero que está preparando ese platillo. Es muy bonito, es algo, yo diría, es la atracción de Paradise Buffet en Bell.
Sí, sí. Hay algo en particular, yo, ¿no? Yo en lo particular, yo por ejemplo, soy diabético y tengo que cuidar mucho lo que como. Entonces, es justamente la comida Mongolian me cae muy bien, ¿no? Para en cuestión de nutrición y del cuidado de mi salud. Pero además, hasta los postres, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí tiene una gelatina sin azúcar. Perdón que lo mencione, pero es que hasta se me hace agua la boca. Unas galletas con chocolate también muy buenas, que igual son sin azúcar y que me las puedo comer con mucha confianza. ¿Cómo logran, porque poca gente lo hace, ¿no? Considerar que haya gente que tenga esta necesidad, ¿no? De comer con más cuidado de la salud personal. ¿De dónde nace esa iniciativa? Porque me encanta.
Bueno, nosotros, como te explico, you know, en el Grill de Mongolia, el cliente Puede escoger. En general, nosotros somos un buffet donde trabajamos con mínimos ingredientes, porque siempre estamos pensando, como tú lo dijiste, hay mucha gente que tiene problemas con diabetes, entonces siempre estamos pensando en lo que es mejor para el cliente. Nosotros no preparamos la comida con tanto sazonador, pensando siempre en lo que es la salud. Y, por ejemplo, en el Mongolian, si tú te acercas, o sea, tienes toda la diversidad de todos los vegetales que están crudos, frescos, y tienes tú la opción al costado, al lado de las salsas que tenemos, porque tenemos una infinidad de salsas con las que tú puedes combinar tu bol. Tienes teriyaki sauce, tienes soy sauce, todo eso está completamente preparado con un nivel de ingredientes que no te va a afectar, no va a ser significativamente, te va a afectar en lo que es tu salud. Tienes al costado, al lado de las salsas, tienes lo que es la sal, tienes el curry. Entonces, cada persona que va y se atiende con su bowl para que se le preparen el grill, la persona misma puede condimentar su bowl al nivel de que no le va a afectar en lo que es su salud o cualquier deficiencia que pueda tener la persona, ¿no? Inclusive en las mesas también tenemos las botellas del soy sauce que está rebajado, el soy sauce natural, y tenemos también la sal y la pimienta que está a gusto del cliente, como el cliente desee sazonar su platillo.
No, hombre, así es. Sensacional. ¿A partir de qué hora abren y hasta qué hora cierran, Isabel?
Bueno, nosotros abrimos de lunes a jueves, estamos abiertos para el público desde las 11 de la mañana y cerramos a las 8 de la noche. Los días viernes y sábados abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche. Y los días domingos igual estamos para brindar nuestra atención desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nosotros con mucho cariño abrimos las puertas para recibirlos y poder atenderlos y ofrecerles lo máximo. Tú eres una de las personas que ha llegado al buffet, y pues ahí te tenemos como cliente, porque veo que todo el tiempo llegas, y nos da mucho gusto de que pues te guste mucho el servicio, sobre todo la comida. Para eso estamos. Mi trabajo es hacer que el cliente regrese. Mi trabajo es hacer que mis empleados le ofrezcan el servicio total a cada persona que llegue, y los cocineros, por supuesto. Yo quiero mandar un saludo grande a todos mis empleados, y mucho agradecimiento por el trabajo diario y el esfuerzo que ponen para mantener nuestra clientela, a pesar de la situación crítica por la que estamos atravesando. Como latinos, echamos la mano para adelante, salgamos adelante, y pues estamos abiertos en cualquier momento para ustedes y ofrecerles lo mejor que nosotros tenemos.
Seguro que sí, la verdad, yo de mi parte muy agradecido. Alguna vez todo el equipo de este noticiero nos dimos una vuelta por allá y salimos sumamente satisfechos. Nuevamente, entonces, el domicilio, por favor, Isabel, para ir, para que la gente pueda ir pronto.
Claro que sí. Antes de darte el domicilio al restaurante, quisiera mencionar que también tenemos un salón de banquetes donde podemos hacer reservaciones para eventos, cualquier tipo de eventos. Tenemos eventos como matrimonios, tenemos eventos cumpleaños, cualquier tipo de eventos. Y no solamente tienen que acercarse al restaurante y preguntar por mí. Yo soy la manager Isabel Moreno. Le hacemos la reservación. Es una capacidad para 50 personas. Pueden disfrutar del cuarto de 3 a 4 horas. Y solamente hacemos reservaciones de lunes a sábado. El domingo estamos súper ocupados. Y pues cuanto yo quisiera de corazón poder hacer las reservaciones el domingo, pero lamentablemente el domingo es un día muy ocupado. Entonces, con mucho cariño, nosotros tenemos ese cuarto de banquetes donde los podemos atender. Le damos un mesero exclusivo. Y pues la gente puede hacer reservaciones con anticipación yendo al buffet o llamándome por teléfono. Y es mi número, es 310-678-5830. Y una vez te doy la dirección. La dirección es 6257 Atlantic Avenue en la ciudad de Bell. Y código postal es 9201. Estamos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sábados de 11 a 9, domingos de 11 a 8. Tenemos una diversidad enorme de comida, camarones, tenemos seafood a morir, tenemos mucha comida, tú ya sabes, tú ya has ido, eso te encantó.
Sí, la verdad que sí. Isabel, muchísimas gracias. Rápidamente, 310 678-5830, Isabel Moreno, gerente del restaurante Paradise en Bell, 6857 Atlántica Avenida.
Sí. Así es, para servirte, un placer. Y gracias por la oportunidad. Uh-huh. Esperemos pues que mucha gente que está en el camino ahorita, desveladita, que se fue a trabajar, uh-huh, nos está escuchando, pues si pronto nos puedan llegar a hacer una visita. Y como te digo, no se van a arrepentir, pero yo sé que van a volver.
Seguro que sí. Por ahí nos vemos. Isabel, gracias.
Un abrazo, ¿ok? Que te vaya bien. Gracias por la oportunidad.
Las 5 de la mañana con 40 minutos, que no se te haga tarde.
Hay más en Visión Informativa.
Voy a pedir su mano al amor a quedar de beber. Voy a cortar un ramo en nube para mojar su querer. Voy a bajar por los yayanes en una yagua de tul. Voy a pintar los manantiales con óleo de cielo azul. Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar. Y voy a hacerte un traje novia como el del platanal.
cumbaya, secun, a cumbaya, balanda, a cumbaya, oren, a cumbaya, balanda, a cumbaya, secun, a cumbaya, balanda, a cumbaya,
oren,
a cumbaya, balanda, a cumbaya, oren, a cumbaya, balanda, a cumbaya, secun, a cumbaya, balanda, a cumbaya, oren.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo, mejor de México.
Impresionante de Márquez.
Con la anotación 30.
3 contra 1, LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión informativa.
Las 5 de la mañana con 45 minutos, que no se te haga tarde. Gracias por continuar con nosotros esta mañana. A continuación, el segmento deportivo más querido, el más esperado y el más valioso, en verdad, de lo que se imparte aquí de conocimiento del deporte en el sur de California, la línea telefónica Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañana de martes y es un día especial porque el día de hoy se va a celebrar el Juego de Estrellas número 95 del béisbol de las Grandes Ligas, será en Atlanta y será un juego en donde las máximas luminarias de cada una de las ligas, la Liga Americana y la Liga Nacional, convergen justamente en este gran partido, un duelo en donde la participación de los Dodgers es importante, iniciando por el manager. Dave Roberts será el manager del conjunto de la Liga Nacional, Aaron Boone por el conjunto de la Liga Americana, de los Yankees y de los Dodgers son los managers. Y bueno, hay tres jugadores en el caso de los Dodgers que son titulares para este encuentro: Will Smith, quien es el catcher, también el caso de Freddie Freeman, el primera base, y un jugadorazo. La verdad es que es uno de los mejores talentos, yo creo que el segundo mejor talento que tienen los Dodgers, solamente debajo de Shohei Ohtani. Tendrá la oportunidad de ser titular, quien fuera el MVP de la Serie Mundial del año pasado. Recordemos que los Dodgers son el equipo campeón, el actual campeón de las Grandes Ligas, y por supuesto Shohei Ohtani en su carácter de bateador designado. Esto le alarga más la carrera a los jugadores que son bateador designado, porque no se exponen a estar todos los días en el cuadro, y la verdad es que Ohtani, teniendo esos descansos y teniendo esa potencia descomunal, lo hace ser el mejor jugador de las Grandes Ligas, no solamente en lo económico. Ya hemos hablado de su contrato de $700 millones de 10 años, que lo ha sabido dosificar para que de alguna manera no le impacte de manera directa al tope salarial del equipo. Pero bueno, ahí está el japonés, que es el hombre perfecto, una persona íntegra, no se le conoce ningún problema, y la verdad que en el diamante es extraordinario. Ya regresó a lanzar también esta misma temporada, lo tienen que ir llevando de a poco, evidentemente, para que regrese a esa doble actividad de ser lanzador y también ser bateador. El caso de la Nacional, también estará Ketel Marte de Arizona, Manny Machado de San Diego, Francisco Lindor de los Mets, Ronald Acuña Jr. de Atlanta, uno de los locales, o el local, la máxima figura del conjunto de los Bravos. También está Pete Crowdstrong de los Chicago Cubs, y Kyle Tucker también de los Chicago Cubs. Por la Americana está Cal Raleigh de Seattle, Vladimir Guerrero de Toronto, Gleyber Torres de Detroit, José Ramírez de Cleveland, Jacob Wilson también de los Atléticos, el caso de Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, Riley Green de Detroit, así como también Javier Báez de los mismos Tigres de Detroit, y Ryan O'Hearn de conjunto de Baltimore. Así es que los mejores jugadores de la Liga Americana, la Liga Nacional, tendrán participación. Habrá también el caso de tres mexicanos: Jonathan Aranda, quien está haciendo un gran trabajo con el conjunto de Tampa Bay, llamado a ser uno de los próximos grandes contratos en la Gran Carpa, un jugador muy joven mexicano. Alejandro Kirk, también un receptor de Toronto, mexicano, que también está haciendo un muy buen trabajo. Él ya ha tenido oportunidad de jugar un partido de estrellas. Fue titular en el anterior, en este le toca ser suplente, pero la verdad es que lo está haciendo muy bien. El caso de Randy Arozarena, quien él es cubano de nacimiento, pero ha jugado para la selección mexicana y que también él se ostenta como mexicano, es orgulloso mexicano, es de esos pocos extranjeros que se nacionalizan de un país y realmente se ponen la bandera del país que ellos por elección tienen ahora como primera encomienda. Así es que muy bien para Randy Arozarena. Así es que están todos los ingredientes puestos para este juego de estrellas número 95. Estamos llegando a la mitad del torneo, la mitad de la temporada Liga Mayorista. Dando un repaso rápidamente, los Detroit Tigers son el mejor equipo de la Americana con marca de 59 ganados, 38 perdidos. Los Astros de Houston, que parecen eternos, ya llevan años y años en las primeras posiciones del oeste de la Americana, 56-40, en tanto que los Blue Jays de Toronto tienen 55-41. El caso de los comodines, Yankees y Red Sox, están peleando, ambos tienen 53 ganados, pero dos derrotas más para el conjunto de Boston. Serían dos de los equipos que estarían clasificados si hoy terminara la temporada. Y bueno, hablando de la Liga Nacional, el caso de los Dodgers, que tienen 58 ganados, 39 perdidos, solamente una victoria menos que Detroit para ser el mejor equipo de las grandes ligas. Los Chicago Cubs tienen 57-39, en tanto que los Phillies de Filadelfia tienen 55-41. El caso de los comodines, los Brewers tienen una cómoda, entre comillas, ventaja de 4 juegos para hacerse del primer lugar de comodín. Los Mets están también ahí peleando y están a 2.5 juegos. Están también los Padres, los Gigantes, con solamente medio juego de desventaja. Así es que todavía falta mucha temporada, muchas cosas por escribirse, pero el día de hoy hay que disfrutar. Hay que disfrutar este partido allá, que será en Atlanta, y en donde las máximas figuras de la pelota caliente se estarán dando cita en esta tarde. Bueno, lo que tenemos en materia deportiva, fuerte saludo para todos y nos escuchamos el día de mañana.
Querido Omar, muchísimas gracias. Así es, mañana estamos aquí volviendo a reunir. Que estés muy bien. Y a ti también que nos escuchas, mañana muy temprano te esperamos. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas, esto es Visión Informativa. Ya son las 5 de la mañana con 52 minutos, que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.